Este a Oeste, información en red de servicio público y ciudadano.
El 80% de los abuelos y abuelas ayuda económicamente a sus hijos y nietos. Así se desprende del último estudio de la organización Educo, que además señala que uno de cada cinco ancianos ha dejado su centro de mayores para ayudar económicamente a sus familiares. La ayuda media que realizan, la aportación que hacen a la familia, es de una media de 290 euros mensuales. Hoy queremos hablar de todo esto y lo hacemos con Juan Díez Nicolás, que es catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Díez Nicolás, bienvenido a la Onda Local Andalucía.
¿Qué hay, bueno, ¿qué tal?
Bueno, hemos dado algunas cifras. Dos de las más llamativas es que uno de cada cinco ancianos ha dejado sus centros de mayores para ayudar económicamente a sus familias y que el 80% de los abuelos y abuelas ayuda económicamente a sus hijos y nietos. Bueno, sí. ¿Esto qué significa?
Yo, si me permite, la palabra anciano no es de las que más les gusta a los mayores.
Pues la cambiamos.
En algunas de las investigaciones que hemos llevado a cabo, les hemos preguntado, lo de tercera edad, pues no les gusta, lo de ancianos o viejos tampoco. Lo que más les gusta es mayores, o sea, si unos son los jóvenes, pues los otros son los mayores.
Uh-huh. Bueno, pues mayores. ¿Qué significa?
Perdónenme
además.
Pero hablo no por mi boca, sino por boca de ellos.
No, y además es muy buena la puntualización, porque hay que corregirlo. ¿Qué significa que los mayores estén cargando sobre sus hombros las economías familiares en España?
Bueno, pues porque como ha cambiado la situación social de España en los últimos 20 o 30 años, pues antes los jóvenes y los adultos eran los que se ocupaban de los mayores, porque normalmente no tenían pensiones. Todo el sistema de bienestar social, o sea, del estado de bienestar, pues implica pensiones de jubilación. Y esto, pues en los años 40 y 50, es decir, en los 60, empezó a haber una parte de la población mayor que tenía cobertura de pensiones, pero no era ni mucho menos el 100% ni el 90%. Entonces, pues claro, los abuelos pues tenían que normalmente o vivir con algún hijo, o si es que vivían solos, pues los hijos les ayudaban algo. Y los nietos, pues poco, pero si empezaban a trabajar, pues sí, siempre hacían algo o ayudaban a los abuelos en alguna cosa. Y ahora, como la situación ha cambiado totalmente, pues tiene que ser al revés, porque los abuelos, es decir, las personas mayores, suelen tener pensiones, en algunos casos, pues relativamente bien financiadas. Y por tanto, pues como los jóvenes no tienen empleo, porque no hay empleo, no se consigue, y los adultos pues muchas veces están o en el paro de larga duración o están también en la no ocupación por prejubilación, pues es que son los mayores los que sí reciben sus pensiones. Uh-huh. Y ayudan tanto a los hijos como a los nietos.
Pero, señor Díez Nicolás, hay quien puede pensar equivocadamente que, bueno, que lo hacen con lo que les sobra, ¿no? Dedican una parte de les sobra de las pensiones, no. Y sin embargo estamos viendo en este informe que la mitad ha tenido que reducir a sus gastos en tratamiento y servicios de salud.
Sí, claro. Mire, igual que con el ahorro, la gente que ahorra es porque ahorra. La gente que hace algunas cosas es porque se lo quita de hacer otras. Pero eso ha ocurrido siempre. O sea, eso de pensar que uno ahorra lo que le sobra, a nadie le sobra nunca nada. Si uno quiere ahorrar, pues tiene que voluntariamente decir, de lo que tengo, voy a detraer esto para ponerlo en una cuenta de ahorro. Pues lo mismo le digo en este caso. Si esperamos a que alguien haga algo por los hijos y por los nietos, porque es lo que les sobra, no nos engañemos. Todo el mundo, para poder hacer eso, esas ayudas a los otros, hay que quitárselo de lo que uno haría por sí mismo.
Pero en cuestiones muy básicas,
casos,
¿no?
En algunos casos, pues tiene que ser eso incluso, es decir, personas que están en una residencia porque la pagan con su pensión, pues se van de la residencia para utilizar la pensión para ayudarlo a hijos que a lo mejor tienen 40, 50 años, que están en peor situación que ellos. Mire, el problema es que yo, por lo menos a mis alumnos en la facultad, se lo he dicho siempre, lo que hay que ver es, hay que planificar el futuro. Y claro, si ahora los jóvenes empiezan a trabajar, los que tienen la suerte de empezar con algún trabajo y por lo tanto con contrato legal y a cotizar a la Seguridad Social, lo hacen a lo mejor a los 30 años y luego les van a jubilar a los o a prejubilar a los 55, 60 o van a entrar en el paro de larga duración, resulta que no habrán podido cotizar los 35 años que, si no me equivoco, se siguen exigiendo ahora para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación. Uh-huh. Y entonces, la mayoría de los jóvenes no van a haber cotizado 35 años ni de broma. Uh-huh. Entonces, esas personas están condenadas a cobrar una pensión que no es del 100%, sino reducida. Y además, como también la pensión va en función de lo que se ha cotizado, pues quiero decir que el problema actual es que esos adultos, que suelen ser los hijos, y no digamos los nietos, pues como no están trabajando y no están cotizando, o a lo mejor están trabajando, pero en la economía sumergida. Uh-huh. Y eso no les vale para la jubilación.
Claro. Uh-huh.
Perdón por la extensión de mi contestación.
No. Y fijándonos en los mayores, en estas personas que ahora están haciéndose, son, bueno, pues piedra angular de la economía familiar. Claro, estábamos hablando de lo que supone de quitarse de tratamientos y de cuestiones básicas para su vida, pues, y claro, para la salud, pero sí, también tiene una parte emocional, ¿no? Porque después de haber dedicado una vida a trabajar y al esfuerzo, llega la hora de la retirada y el panorama que se encuentran es este.
Pues mire, como yo soy bastante crítico de lo que está ocurriendo, siempre he dicho que en España tanto el Estado como las familias, con demasiada frecuencia, siempre hay dinero para lo superfluo y nunca hay dinero para lo esencial. Y vemos gente que le preocupa el gasto de los libros de los niños, que no digo yo que sea exagerado generalmente y que habría que buscar una solución, pero los libros de los niños para el colegio pues son una cuestión para mí esencial. Y desde luego es mucho menos esencial el poderte tomar todos los días tus cañitas con gambas o con boquerones en vinagre.
¿Pero usted cree entonces que se trata de una mala gestión familiar en vez de verdadera necesidad?
En la sociedad española estamos muy acostumbrados, como digo, a gastar en lo superfluo. Y en otras sociedades, pues lo superfluo viene cuando uno ha podido satisfacer lo esencial. Y aquí pues nos va mucho, pero mírelo, ayuntamientos. Siempre hay dinero para los festejos. Me da lo mismo que sean encierros y no tengo nada contra los toros, todo lo contrario. Pero siempre hay dinero para eso, para verbenas, para esto, para otro más allá, y a lo mejor resulta que no hay dinero para atender a los problemas sociales que hay en ese municipio o para atender a inversiones de infraestructuras. Es decir, forma parte de nuestra idiosincrasia. Es decir, los españoles nos gusta, digamos, pues sí, nos gusta más vivir como cigarras que como hormigas.
¿Y cómo cambiamos esto?
La fábula, ¿eh?
¿Y cómo cambiamos esto?
Pues con educación. Primero con educación y segundo, cuando vienen las crisis. Esta última crisis que ha sido, bueno, no voy a utilizar el pasado, que es la más intensa y duradera que hemos tenido en las muy últimas décadas en España.
¿Pero está sirviendo para que repensemos nuestro modelo de vida, como usted dice?
Yo creo que esta crisis, precisamente porque ha sido muy intensa, y vuelvo a utilizar el pasado, porque es muy intensa y muy duradera en el tiempo, yo creo que los españoles empezamos a darnos cuenta que sí, que hay que reducir sobre todo el gasto superfluo. O sea, hay que priorizar lo que uno quiere en la vida. Pero eso desde el Estado, en donde vemos que siempre hay dinero para cosas realmente pues sustituibles o prescindibles, y luego nunca hay dinero para lo que hay. Esa es mi opinión para cualquier nivel de la administración pública, pero es también la opinión que debería regir para las economías familiares. Uno se va de vacaciones si puede irse de vacaciones, pero no es obligatorio irse de vacaciones.
A todo esto nos ha traído, bueno, precisamente estos datos que nos llamaban la atención. Uno de cada 10 mayores ha dejado su centro para ayudar económicamente a sus familias, datos que, bueno, pues nos ponen en la pista de cómo se han convertido en piedra angular de las economías familiares. Y hoy queríamos hablar de todo esto con Juan Díez Nicolás, catedrático emérito de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Díez Nicolás, gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias a ustedes y perdón por extenderme demasiado.